siempre hemos tenido una razón y unos principios, y es los de ser pluralistas. Ser pluralistas no simplemente es decirlo, es hacerlo, es invitar todas las voces, es escuchar todos los argumentos. Yo a veces siento, no sé usted, pero al gobierno nacional, por parte, digamos, del equipo negociador, han sido extensas las invitaciones que se les han hecho al señor Humberto de la Calle, a Sergio Jaramillo. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con Fran Perl, pero a varios de los que estuvieron en el proceso de negociación con las FARC, de alguna forma han ido a otros medios, pero a la FM no han venido. Las invitaciones a cabina no las han querido aceptar.
Tuvimos una hora de diálogo con el general Jaime, con el general Flores,
que aquí estuvo. Y están invitados absolutamente todos, porque aquí vienen los ministros, aquí vienen del gobierno, aquí vienen de la oposición, y esa es nuestra tarea, invitarlos a todos. Y entendemos que puede ser algunas veces por razones de agenda, esperamos que sean esas, y no que no quieren de pronto hablar con la FM. Hoy está invitado y está aquí sentado con nosotros el expresidente, hoy senador, no, pero Álvaro Uribe.
No creo que tenga ningún inconveniente, pero quiero creer que es un tema de agenda, porque aquí,
también,
en estas mismas sillas, pues aquí ha estado a mi lado la dirigente de la Unión Patriótica, Aida Bella, allá a ese lado ha estado Iván Cepeda.
Aquí han estado todos los congresistas, han estado ministros, han estado todos, pero la sensación que he tenido, por lo menos con el equipo negociador, ha sido distinta. De todas formas, lo reitero siempre al aire, estos micrófonos de la FM están abiertos y esta cabina siempre estarán abiertos a recibirlos, por una razón muy simple: nuestros oyentes merecen escucharlos a todos. En este momento saludamos, que ya está aquí en la cabina, al senador expresidente Álvaro Uribe. Qué gusto que esté aquí con nosotros.
Hassan, muchas gracias a usted, muchas gracias a Yamita, a Denise, a Ricardo, a Ángel, y un saludo a todos los oyentes. Les agradezco inmensamente poder estar esta mañana aquí en la FM.
Pues mire, hay varias cositas que queremos hablar con usted. Una de ellas, incluso Yamit y yo tuvimos la oportunidad, al igual que usted, de estar en Cartagena, en sitios distintos de la ciudad, este día lunes, cuando se dio pues la firma del acuerdo. Sabíamos perfectamente que para quienes estaban con el no, acercarse a la zona donde se estaba adelantando este acto protocolario, pues no fue posible que ustedes accedieran. Incluso hablamos en ese momento, y a mí también, con el alcalde de Cartagena, nos decía que había unas limitaciones tanto para los del sí como para los del no en el tema de manifestaciones públicas. Ya estamos en una recta final, y es la del plebiscito, que tendrá lugar el 2 de octubre, este domingo, y usted ha sido un abanderado hasta esta hora del no. Incluso uno ve la primera página del diario El Espectador en su portada del día de hoy, uno de los de mayor circulación, y aparece usted al lado del procurador Alejandro Ordóñez. ¿Cómo vivió esa jornada en Cartagena, expresidente?
Bueno, el senador Fernando Nicolás Araújo, muy joven, y el equipo de Cartagena hicieron toda la semana una motivación argumental por el no, e hicimos en varias reuniones una caminata hasta donde nos devolvía el SMAD. En algún momento tuve que ponerme yo al frente de la caminata y decir: no, tranquilos, de aquí nos vamos a devolver, esto no es culpa de la policía, los saludamos con todo respeto, etcétera. Y por la noche también hicimos otro acto, se encabezó con una oración del senador Araújo. Hubo una niña en representación de la juventud, de los que están por el no, una niña de Cali, una víctima de los Montes de María. Habló el procurador, hizo una explicación bien importante sobre el alcance del enfoque de género. Habló el doctor Oscar Iván Zuluaga, y yo me permití leer un texto donde hablo de la economía capturada y un mensaje a los jóvenes.
En este momento le cuento, tenemos streaming. Ahí ya más de 2,000 personas conectadas en el streaming en Facebook que están viendo esta transmisión de la FM en vivo. Y Yamit, ¿por dónde quiere empezar usted?
No, pues yo sí quisiera preguntarle aquello que le preguntamos a los oyentes el día de hoy. Y es usted, señor expresidente Uribe, es un oyente de la FM, supongo, espero. Entonces, como oyente, le pido que me diga usted en su vida cotidiana qué está dispuesto a hacer para lograr la paz en Colombia, más allá de lo que hicieron el gobierno y las FARC, en la vida cotidiana, cómo hacer para que podamos construir paz? No, yo, en el pasado, pues usted podrá decir, yo ya hizo mucho, pero de aquí para adelante.
Sí, déjame referir algo al pasado, déjame referir algo al presente, a la vida cotidiana. Primero, yo voy a discrepar de Ricardo, porque él hablaba ahora de la palabra guerra. Una de las cosas que repetí yo mucho a la comunidad internacional en Cartagena el domingo es que la palabra guerra se utilizó en América Latina para referirse, por ejemplo, a aquellos enfrentamientos entre insurgencias civiles armadas y dictaduras en Centroamérica, en el Cono Sur. Es decir, nosotros no hemos tenido eso. Nosotros lo que hemos tenido es narcoterrorismo contra la democracia. Por eso legitimar esto como guerra y a la FARC como un legítimo contrincante del Estado colombiano me parece grave. Creo que la seguridad democrática avanzó bastante en favor de la paz del país. En lo personal hoy, Yamit, yo he procurado hacer esta campaña con argumentos. Inclusive cuando a los eventos nuestros se han entrado grupos del sí, he pedido que haya todo el respeto por ellos. Le he dicho a los del sí que nosotros, los del no, solidariamente les expresamos que también queremos la paz, pero que diferimos de los textos de La Habana. Y he procurado, cuando me interpelan, me interrumpen, escuchar, tener un gran control.
Hemos visto estudiantes en universidades que lo han hecho.
Pero lo han hecho y yo los he escuchado y les he respondido con respeto. Con respeto, inclusive el viernes pasado parecía que me quisieran linchar en Ibagué. Y sin embargo se controló la situación, les dije, alguien tiró un objeto y le dije, no tiran objetos, tiran argumentos. Alguien me insultaba y le decía, hombre, insulten cortico, rapidito, para que pasemos a los argumentos. El muchacho Buenaventura, lo escuchamos con todo respeto, le respondimos con argumentos. Y me dio mucha tristeza porque él salió después a decir que lo habíamos... Que lo habían amenazado. Le he pedido al Espíritu Santo en esta campaña que me dé argumentos y que me ayude a tener la piedra amarrada para contestar solamente con razones.
Usted decía algo que a lo que Yamit le estaba preguntando, y es ese argumento de que no había guerra sino narcoterrorismo. Mire, leí un trino que puso ayer el senador Iván Duque de su partido, del Centro Democrático, citando palabras de Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú. Dice lo siguiente, abro comillas, el brazo político de Sendero Luminoso alega que el mandatario quiere esconder el negro papel del Estado al pedir la demolición del mausoleo de la subversión ubicado en Comas, eso es en Perú. Kuczynski afirma desde Colombia que con los terroristas no se negocia, eso dice, y sin embargo estaba ayer, el día lunes, perdón, en la plaza de armas del centro de convenciones, acompañando al presidente Juan Manuel Santos en la firma de este proceso. ¿Usted cómo entiende eso?
Vivir para ver, increíbles inconsecuencias. Yo agregaría, los peruanos no se atreverían a darle impunidad ni elegibilidad política a Abimael Guzmán. Yo le decía a algunos periodistas de México, ustedes en México no le darían impunidad ni elegibilidad política al Chapo Guzmán. Tampoco se la darían a los cabecillas de los carteles de México, porque aquí hay que darle eso a los mayores responsables del mayor cartel de cocaína del mundo, que es la FARC, y además el gran proveedor de los carteles de México. Anoto a los oyentes de la FM. Nosotros no hemos pedido cárcel para los guerrilleros rasos. Para los guerrilleros rasos nosotros aceptamos que haya para ellos todas las posibilidades de reinserción generosa.
Pero ¿por qué cambio de opinión, expresidente Uribe, si cuando hemos leído recientemente los textos del referendo al que usted convocó en 2003, pues ahí había una argumentación en favor de, digamos, transar algo de justicia para lograr algo de paz?
Sí, Yamit, mire, y se hizo, por ejemplo, nosotros desmovilizamos 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Los rasos no fueron a la cárcel. Los cabecillas fueron entre 5 y 8 años. Y a mí se me criticó mucho. A mí me dijeron que era muy poquito y hasta razón tenían. ¿Por cuál es la razón hoy para que no haya una sanción adecuada, como se debe exigir de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano y como se ha entendido en la legislación internacional para los delitos de lesa humanidad. La diferencia es mucha. Nosotros no le dimos elegibilidad a los responsables de delitos de lesa humanidad. Mira esto que pasó, Yamit. En la Ley de Justicia, Paz y Reparación nuestra, se exigía que entregaran el dinero ilícito para reparar a las víctimas. ¿Sabes qué agregó la Corte Constitucional? También el lícito. Ahora ni lo uno ni lo otro. Cuando estaban en Ralito, que fue de paso, antes de ir a la cárcel de La Ceja, a la cárcel de Itagüí, 14 a la extradición, la ley nuestra inicial decía que el tiempo de Ralito se descontaba de la cárcel. La Corte Constitucional dijo que no, y ahora no hay para los cabecillas de la FARC un día de cárcel. Yo no lo digo porque eso le vaya a convenir o hacer daño a Timochenko. Yo lo digo es porque eso puede crearle inestabilidad jurídica al proceso y da mal ejemplo.
Le entiendo, pero usted se está refiriendo fundamentalmente a la Ley de Justicia y Paz que su gobierno promovió después de 2006. Yo me refería a 2003, cuando en el texto del referendo que usted sometió a la votación de los colombianos, usted planteaba una posibilidad incluso de que le dieran herramientas para poder negociar con la subversión. Y en ese momento, por lo menos las diferentes lecturas que hacemos hoy de ese texto parecieran mostrar que usted estaba dispuesto a dar ciertas concesiones jurídicas, incluso a los jefes, que en este caso los jefes son máximos responsables, para que se pudiera adelantar un proceso de negociación.
Eso siempre se discutió, pero yo nunca lo acepté. Por ejemplo, cuando se discutió que no tuvieran cárcel, yo recuerdo, ahora la ley fue para ambos. Si no, no se hubieran sometido 18.000 guerrilleros, si hubiera sido solamente para paramilitares. Mire, recuerdo al mismo doctor Vargas Lleras, asistiendo como senador a la presidencia de la República, en la comisión primera. Yo les dije a los parlamentarios y al equipo de gobierno, hombre, esto necesita cárcel. Pongan el tiempo, pero aquí los máximos responsables deben ir a la cárcel. Muchas veces discutí, porque yo vivía en discusión permanente, examinando opciones, el tema de la elegibilidad política. La conclusión fue, el terrorismo no puede tener partido político. No podemos poner a los colombianos a pagar, un pueblo empobrecido, a pagar un partido político del terrorismo, como ocurre ahora, que les dan 31 emisoras. Yo dije, hombre, no cambiemos las reglas de elegibilidad de la Constitución del 91. El delincuente de lesa humanidad no puede ser elegido. Todo eso se discutió, examinamos opciones, yo la respondí.
¿Se parte del supuesto de que estas personas se alzaron en armas porque se les dio la gana y porque básicamente lo que querían era atentar contra el Estado y no porque tenían una motivación política? Este gobierno supone que sí hay una ideología detrás y por eso supone que tiene que transitar hacia un movimiento político sin armas.
Yo le voy a proponer dos escenarios diferentes. Una cosa es una dictadura que no haya dado oportunidades. Otra cosa es una democracia que las dio todas.
Pero muchos historiadores coinciden en que eso no fue así, que el bipartidismo lo que hizo fue acabar las opciones de participación, de disonancia, de estar en contra de determinadas posiciones, porque lo que hacían era repartirse las posiciones de poder y evitar que otros participaran. Prueba de ello es que incluso cuando la ANAPO se le sale del libreto en 1970, pues le coartan la posibilidad de seguir participando.
Deme un momento, que el tema es delicado. Una cosa fue las dictaduras centroamericanas y que provocaron esas insurgencias civiles que no tuvieron narcotráfico. Aquí, ¿qué dice la FARC y en general las guerrillas cuando se consolidan como tales a principios de los 60? Ellos dicen que no les interesa el Estado democrático, que asumen es el rol de luchar por la dictadura del proletariado. Se declaran en contra de la iniciativa privada. Dicen que van por el Estado socialista para llegar al ideal comunista. No quieren el pluralismo. Proponen, tiene que tener un poquito de paciencia.
Es que entiéndame, presidente, que yo cuando me pongo en esta discusión con usted no es porque yo comparta los argumentos de la subversión, ni más faltaba.
Yo me estoy refiriendo a
argumentos de historiadores que dicen se restringieron las libertades públicas en Colombia. Colombia vivió durante varias décadas en estado de sitio y esas personas que estaban en movimientos populares y sociales no encontraban vías democráticas y legales para participar en la política y por eso decidieron empuñar las armas. No lo estoy legitimando ese discurso,
no,
ni más faltaba.
No lo sé y no faltaba más. Entiéndame que yo comprendo que usted como periodista tiene que traer a la mesa todos esos argumentos. No, no se preocupe. Y sigo con todo respeto diciéndole esto. Además, cuando ellos proponen el ideal como el socialista y quieren replicar en Colombia la Revolución Cubana o el Imperio Soviético o el Vietnam de Ho Chi Minh o la China comunista de Mao Zedong, yo era universitario. ellos mandaron...
¿En nuestra Universidad de Antioquia?
En nuestra Universidad de Antioquia. Y yo era minoría y combatía todo eso. Mire, yo recuerdo cuando ellos dijeron, no nos interesa el pluralismo, sino la lucha violenta de clases. Además, mandaron a la universidad unos panfletos y los mandaban aquí a la Nacional y a la Universidad del Valle y a la UIC de Santander diciendo que si el Estado colombiano adoptaba la elección popular de alcaldes y gobernadores, ellos deponían las armas y su reacción fue matar y secuestrar alcaldes y gobernadores. Pero si usted recorre el país, verá que esta democracia siempre ha sido capaz de perfeccionarse sin entregarse al terrorismo. En el Frente Nacional, y no lo reconocen muchos historiadores, el Partido Comunista pudo elegir a sus propios congresistas bajo las banderas del Movimiento Revolucionario Liberal. Yo conocí en el Senado a Braulio Herrera, de la FARC, que lo llevó el presidente Betancourt. ¿Qué hicieron los senadores de la FARC en ese momento? Coadyuvaron al exterminio de la Unión Patriótica. Y eso no se le ha querido decir a la sociedad colombiana. Al exterminio de la Unión Patriótica contribuyeron, a mi juicio, dos elementos. La FARC y la falta de políticas en el Estado. ¿Por qué la FARC? Porque ellos estaban en el Senado y combinaron las formas de lucha. Seguían asesinando y seguían secuestrando. El Estado ni los sancionó ni protegió a los de la UP.
Además, promovió desde sectores estatales que se les asesinara. Es decir, hubo militares comprometidos aliados.
Y ya vimos, si los hubo fue excepcionalmente. Y una de las cosas graves de ahora de este acuerdo es que este acuerdo le da total amnistía a la FARC política.
Pero mire,
país que ha sancionado la colaboración con el paramilitarismo, un país que ha sancionado la colaboración con el narcotráfico, proceso 8000, parapolítica, etcétera. Casos justos e injustos, y en este acuerdo hay impunidad total a los colaboradores de FARC.
Pero mire,
servidores públicos, etcétera. Es una de las cosas que me preocupa de este acuerdo. Pero sigamos, mire, le tengo que decir una cosa en mi beneficio. Porque yo mandaba un mensaje a los jóvenes desde Cartagena. Les decía, hombre, sí, yo he cometido errores, faltantes, he trabajado con amor por la patria, y me preocupa esto y esto y aquello de este acuerdo. Cuando yo terminaba la gobernación de Antioquia, me visitaron los dos diputados de la Unión Patriótica. Eran Gustavo Arenas y Beatriz Gómez, vivos. Hoy están vivos. Y me dijeron, gracias por habernos protegido. Dije, ¿ustedes por qué no lo dicen públicamente? Y dijeron, porque nos mata la FARC. La FARC ha sido corresponsable de todo ese exterminio. Quiero reivindicar otra cosa. Las garantías que el gobierno mío le dio al pueblo democrático. Que el doctor Antonio Navarro, gobernador de Nariño, que alcaldes, que aquí en Bogotá los alcaldes del Polo Democrático, etcétera. Este país ha tenido una democracia siempre en proceso de ampliación, de corregirse. Yo no creo que los de la FARC tengan esa justificación. Además, vámonos a esto. Cuando le dieron todas esas posibilidades al M-19, al Quintín Lame, al EPL, 1991, el doctor de la calle dijo, en adelante no se acepta política con armas en Colombia, es terrorismo. Hoy, 25 años después, borra eso y dice que lo que la FARC ha hecho es política con armas, que nos va a decir dentro de 20 años.
Mira, acá hay un tema. Yo lo escucho a Yamit formulándole preguntas sobre algo que es una base para entender muchas veces lo que es el conflicto en Colombia. Pero yo me quiero ir más que hacia atrás. Mire, miremos lo que está pasando hoy y lo que va a pasar hacia adelante. Porque la realidad es esta. La realidad es que, en el caso suyo, usted es una figura en el país de una relevancia política muy grande. Lo dicen hasta sus propios contradictores. Dicen que es una de las figuras más importantes de la historia reciente. Así no estén de acuerdo con usted en muchas cosas y vivan en una disputa política, argumentativa y demás. Está el tren de la historia. El tren de la historia yo lo veo reflejado en lo que son los mandatos que ha tenido usted, que deja el presidente Juan Manuel Santos y que han tenido los demás. Y en ese tren de la historia, pues lo que vimos en Cartagena, para algunos, incluso los que vinieron de la comunidad internacional, es que se firmó la paz con las FARC. Bien, mal hecha, regular, con un acuerdo que no cumple todo lo que muchos colombianos quisieran, pero se firmó el acuerdo de paz con las FARC, dejan las armas y entran a hacer política. En ese tren de la historia, ¿usted cómo se siente? Porque hay un sector que entonces lo mira y dice, posiblemente usted es el hombre que se opuso a ese acuerdo, pero también hay unos que dicen, ahí hay un hombre vanidoso que lo que no quiere es que la paz se firme, ¿por qué no la firmó él? Porque no está contento con que se lleguen a unos acuerdos que pueden salvar miles de vidas, así el acuerdo sea malo. ¿Cómo se siente usted frente a ese tren de la historia que está en este momento atravesando por Colombia, expresidente?
Bueno, entonces miremos esto. Yo creo que pongan defectos y faltantes a mi gobierno, el país iba mejorando sustancialmente en seguridad, en inversión, en política social. Por eso eligieron a Santos en 2010. Él le perdió una gran oportunidad porque él prometió continuar esas políticas. Se habría inmovilizado toda la guerrilla base como lo venía haciendo. Estaríamos en paz. Seguramente los cabecillas estarían en La Habana o en Caracas, protegidos pero sin capacidad criminal aquí. El país venía en esa tendencia de reducción de narcotráfico que llegó a 47 mil hectáreas. Y hace 3 años, cuando anunciaron el acuerdo de narcotráfico con FARC, empezó a ascender y está en 200 mil. Entonces, eso que lo juzgue la historia, ¿qué pasó? ¿Se habría podido conseguir la paz sin estas concesiones, sin esta claudicación al terrorismo? Segundo, ¿por qué me opongo yo a estos acuerdos? Yo también quiero la paz. Yo soy padre de familia, yo soy abuelo. ¿Cuántas veces no la busqué? Es que un día me dicen, es que Uribe es enemigo de la paz, paramilitar, guerrerista. Y al otro día me dicen, pero si él hizo unas ofertas, ¿y por qué ahora no quiere? Claro que hice muchas. En 26 ocasiones busqué acuerdos humanitarios que liberaran a los secuestrados. ¿Por qué no estoy de acuerdo ahora? Porque me da miedo que ese capítulo de libertad, después de ese capítulo de policía política, ese capítulo que captura la economía.
¿Qué le preocupa, el Tribunal de Justicia?
No, todo eso. Dos capítulos. Todo lo que es lo que yo llamo la policía política, lo que yo llamo la captura de la economía, nos vayan llevando a una segunda Venezuela. Pero usted trató un tema. No, es que el vanidoso Uribe está en contra de la paz. Porque él no, como él no firmó lo que Santos firmó, tiene envidia, hombre. Yo le quiero repetir a mis compatriotas de todo corazón. Yo no habría sido capaz de firmar lo que firmó Juan Manuel Santos. De todo corazón les digo eso. Segundo, dice, no, es que si pierde el no, si gana el sí el domingo, el derrotado es Uribe. Miren, no se preocupen por eso. Hay muchas personas que están por el no. Y a mí, en lo personal, no me tiene preocupado. A mí me preocupa es el país. Hombre, yo tengo 64 años. He vivido 128. Soy sobreviviente de 17 atentados. Tengo este pelo irreversiblemente blanco. Como dicen los campesinos, plátano maduro no vuelve a biche. A mí lo que me preocupa es el futuro de Colombia.
No.
Y veo un camino aquí muy parecido al de Venezuela.
Usted se imaginó en algún momento, y le voy a dar nombres, mire. Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo, Frank Perl, Oscar Naranjo, el general Mora. Varios de ellos que estuvieron en su gobierno. Y no en cualquier rol, en roles importantes de combate al narcotráfico, de defensa del Estado, de seguridad democrática a pecho y a pulmón, impulsando hoy este acuerdo y llevando adelante este acuerdo, o se lo dijeron en su momento cuando usted era presidente, es que cuando defendían las banderas de la seguridad democrática y de los bombardeos y de darle duro a la guerrilla, ¿usted se los imaginó unos años después en Cartagena firmando lo que se firmó?
A ver, dejamos aparte los generales. Ellos hacen parte de unas fuerzas armadas de Colombia que han sido democráticas y por eso es injusto
que lo quieren usted mucho.
Por eso es injusto que la sometan al tribunal de la FARC. Yo le decía a los argentinos y a los chilenos en Cartagena que nosotros no hemos tenido unos ejércitos al servicio de la dictadura. Por eso nuestro ejército no merece que lo hayan puesto en el mismo nivel del terrorismo. Dejemos a un lado a los generales. Santos, Sergio Jaramillo, Fran Per, hombre, ellos no debieron participar en mi gobierno, porque ellos finalmente no estaban de acuerdo con eso.
Fueron ministro de defensa.
Lo aprovecharon simplemente para promoverse. Le prometieron una cosa al país y la cambiaron totalmente. Ellos debieron tener franqueza. Franqueza, ya he dicho, somos opositores de este gobierno y no haber participado. Fran Per siempre supo, como Luis Carlos Restrepo, a quien le rindo un homenaje desde aquí, que nosotros buscábamos la paz con unas condiciones que se llamaban inamovibles. A mí me gustaría que no pasara esta gran oportunidad que ustedes me dan, sin poder hacer unas referencias al acuerdo.
¿Y qué es lo que más le preocupa?
A ver. Muchas cosas.
Pero el Tribunal de Justicia Especial le preocupa el hecho de las zonas de concentración, le preocupa el hecho, por ejemplo, de la entrega de armas, le preocupa, por ejemplo, la participación política de las FARC, le preocupa el narcotráfico como delito conexo al político. Es que hay un montón de temas.
Sí, correcto, Hassan. El narcotráfico como delito conexo al político. En la Corte Penal Internacional, en el Estatuto, el narcotráfico no hace parte de los delitos de lesa humanidad. Pero eso no es obstáculo para que Colombia lo trate como delito de lesa humanidad. Porque aquí el del narcotráfico en la práctica lo ha sido. Generador de masacres, todos delitos de lesa humanidad. Entonces uno dice, ¿cómo se le da esa amnistía abierta declarada al narcotráfico? Entonces en vano extraditamos casi 1.200 personas. En vano extraditamos los cabecillas del paramilitarismo. En vano se había reducido a 47.000 hectáreas los cultivos de droga. ¿Por qué han subido a 200.000? A mí me parece que es un pésimo ejemplo, que nunca le darían ese tratamiento a los carteles mexicanos, ni Estados Unidos se lo daría a Bin Laden y a los que han financiado el terrorismo con el opio de Oriente. Pero los temas que preocupan son muchos. Yo quiero referirme a uno que no ha sido parte de este debate. Yo digo que este acuerdo deja la economía amarrada, la captura. ¿Por qué? El país hoy ha visto un gran deterioro de la economía. Se ha desestimulado totalmente la inversión. Tasa impositiva consolidada del 72%. No hay garantías de estabilidad. El país tiene petróleo y gas para 5 años. No están explorando, porque esas zonas se volvieron zonas de narcotráfico, de FARC, de ELN, de BACRIM. Y aquí se proponen más expropiaciones, más impuesto predial, más impuestos generales. Se lleva a la Constitución algo nuevo, al elevar esas 297 páginas a la Constitución, una motivación de reparto expropiadora de la FARC. A mí me parece que eso le da muy mala señal. Déjeme terminar, Yamit, déjeme terminar. Y hay 25 materias en el acuerdo en las cuales el Estado acepta, el gobierno acepta que en esas materias, decisiones que tengan que ver con esas materias en temas económicos o sociales, de inversión o de políticas sociales, no se avanzará sin la consulta previa a las comunidades, que es la consulta previa a la FARC. Queda capturada la economía. Por eso le he dicho yo a los jóvenes, hay una ilusión de paz, pero una economía capturada, más un capítulo que podemos referirnos más adelante, el de la policía política, que es una amenaza a las libertades, nos puede llevar a un país sin inversión, sin recursos para la educación, o si hay buena educación, incluso que no haya posibilidades para quienes se puedan educar bien.
¿Pero por qué le preocupa que haya una mayor repartición de tierras y que esas tierras vayan a campesinos que hoy no tienen tierra o que les escrituren tierras que durante mucho tiempo han poseído y que no han podido tener un título y que con ese título puedan endeudarse, que el campo colombiano tiene un enorme atraso, falta de asistencia técnica, falta de crédito, falta de riego, la falta de inversión y presencia del Estado? ¿Por qué le preocupa que haya progresividad en el tema de los impuestos, sabiendo que el catastro rural ha estado atrasado durante muchos años y los que más tierra tienen acumulada no pagan los impuestos que deberían pagar? La progresividad en los impuestos en el campo lo que obligaría es a que los que más tienen, más paguen, y los que menos tienen, menos paguen. ¿Por qué se opone a que la tierra de los narcotraficantes, de los paramilitares, de los guerrilleros, sea dividida sea entregada a las víctimas? Eso todo parece tener una motivación noble.
A mí me gustaría manejar eso ordenadamente. Y me gustaría después que Hassan, porque ustedes me hacen una pregunta muy amplia, de muchos temas, que me dificulta responderla, tendría que ser muy extensa. Voy a agregar a desagregar lo suyo, Yamit, y me gustaría que Hassan después, que dice que la preocupación suya si es por el tribunal, por esto,
sí,
me llevara a unos temas puntuales. Primero, Yamit, la FARC ha sido uno de los verdugos del campo colombiano, porque hay que negociar con ellos un tema del campo. Segundo, por ahí empezaron Chávez y Castro. Pusieron esos pueblos en la hambruna y de ahí saltaron a todo lo que fue la eliminación de la industria. mira el discurso del señor Timochenko el domingo, y de ahí llevaron a la destrucción de esas economías y a tener más pobreza de la pobreza que había cuando empezaron. Segundo, no me hable a mí de tierra de narcotráfico. Si hubo un gobierno que se preocupó por extinguir el dominio, fue el nuestro. Además, sacamos dos leyes para hacer esos procesos expeditos. ¿Cuál es la preocupación aquí? La gente buena del campo. El mundo para el año 2070 necesita duplicar la producción de alimentos que había en el año 2010. Vamos a acabar el empresarismo del campo. Vamos a de la gente honorable. Usted me habla de títulos de tierra. Primero, el país lo ha hecho. El gobierno nuestro tituló 8 millones de hectáreas a comunidades indígenas, a comunidades afrodescendientes, a campesinos. ¿Usted sabe cuánta tierra tienen titulada en Colombia los indígenas? 36 millones de hectáreas. Se necesita un acuerdo con el grupo terrorista FARC para darle título a los campesinos. Pero a ustedes que los oyen mucho en los llanos orientales, le quiero decir a sus oyentes, mis compatriotas del llano, que mientras eso se dice con la FARC, a las familias que históricamente han tenido tierras en el llano, les niegan los títulos, no les legalizan eso. Aquí hay un concepto de... Hay tres, es que el tema es tan hondo. Mire, ese concepto de baldíos va a llevar a que toda la propiedad en Colombia quede en vilo. Porque toda propiedad urbana rural que se hizo con acumulación de buena fe, de adjudicaciones de baldíos, queda en vilo. Usted me está hablando, por ejemplo, la ley de tierras. Hay una sentencia en Barranca Bermeja que yo conocí. Un señor que había vendido una tierra 15 años antes, se la restituyen. Y le pregunta el juez en el proceso: ¿Usted le dijo a su comprador que usted estaba amenazado y por eso vendía? No, no le dije porque no me habría comprado. El juez dijo: su comprador era de buena fe, pero tiene que devolver la tierra porque la compró en una zona de conflicto. Hombre, eso pone en vilo toda la iniciativa privada del país. Y usted tiene una grave, no, los que dicen, los que ignoran qué ha pasado con el catastro rural, tienen una grave equivocación. Le digo a los colombianos esto: cuando empezó mi gobierno, el avalúo catastral rural en Colombia valía 32 billones, lo dejamos en 80, hoy está en más de 140. Se necesita un acuerdo con la FARC. Venga, para derramar catastro en el campo. A mí lo que me parece es que este catastro... se está justificando, y de manera grave, todo este tema de más impuestos para los colombianos, más IVA, más catastro, etcétera, más expropiación, más parálisis de la economía, menos inversión, más pobreza.
Presidente, mire, aquí se habla del catastro y de las tierras, pero vamos a lo puntual, porque usted ya ha hablado más o menos del narcotráfico y del tema de lo que puede ser esto considerado como delito conexo al político. Pero es que cuando hablamos de esto de la tierra, pues yo le voy a leer titular de hoy, esto no es de ayer, esto es de hoy. Titular diario El Tiempo, palabras del fiscal general de la Nación: la fiscalía perseguirá a las FARC si persisten en delitos. Pues le contesta el señor Jesús Santrich: fiscal, ¿cuál es el plazo para que cuentes sobre empresas que financiaron el paramilitarismo y tus vínculos con ellas? Eso le está diciendo el señor Jesús Santrich al fiscal general de la Nación. ¿Ellos acaso, o los señores de las FARC, que ya tienen cédula, lo decíamos acá más temprano, han dicho cuánta tierra tienen? ¿O ellos están incluidos en el catastro? ¿O ellos declaran renta con el calendario tributario? ¿O los señores de las FARC van a confesar qué dinero tienen en el exterior o enterrado en caletas, en cuentas, en paraísos fiscales? Porque hasta este momento...
Si eso le responden al fiscal, cuando todavía no han ganado el plebiscito, cuando todavía esto no está en la Constitución, ¿qué será cuando ya Santrich esté en el poder? A mí, razones para decir no. Mire.
Pero los que dicen que usted le da demasiado eco a las FARC pensando que ellos sí pueden tomarse el poder, porque aquí hay quienes dicen, pero si esos señores no son capaces de sacar 10 curules.
Yo quiero referirme a eso entonces, y me deja referir al tema de amnistía, que hoy volvió a decir algo el doctor de la calle. Que uno dice, bueno, nuestra objeción a las curules principales que recaigan en cabezas de personas responsables de delitos de lesa humanidad, que hay que discutir con ellos. No hay que formar el pluralismo con criminales. ni Estados Unidos lo permite, ni el Perú lo permite para que vengan a hacer la apología aquí, ni México lo permite. En España, el más flexible, le acaban de decir a Arnoldo Otegi, usted estuvo en la cárcel por ser de ETA, no puede aspirar a la presidencia del País Vasco porque todavía usted tiene una libertad condicional. El más flexible. Aquí se les da absoluta elegibilidad. Pero entonces sigamos, les dan 31 emisoras, 10 curules que pueden ser 26. El 15%, oiga, con plata de los colombianos, sin que la FARC entregue el dinero, el 15% del fondo de los partidos hasta el año 22, el 10% hasta el año 26, un 5% indefinidamente, espacio de televisión, 31 emisoras. Entonces alguien dice, bueno, yo creo que eso es injusto, alguien dice, eso no tendrá riesgo político, nadie vota por ellos. Si llevan una economía deprimiéndola, con más impuestos, expropiaciones, espantando la inversión, una economía que ya va mal, la empeora, se profundiza la crisis social, de pronto dicen los colombianos, no queremos elegir más Santos ni los parecidos, vamos a ensayar con Timochenko y los parecidos. Allí hay un grave riesgo político para el país.
¿Usted ha pensado que ese Tribunal de Justicia Especial para la Paz, y se lo digo puntual, aquí le están diciendo al fiscal general de la Nación, el señor Santrich, más bien vaya pensando usted en confesar ciertas cosas y cuándo va a ir al tribunal? Ese tribunal, usted lo sabe, las FARC han dicho en varias oportunidades que ahí tienen que responder es todos, y que ese tribunal no es para juzgar a las FARC, es un tribunal para que respondan todos los responsables del conflicto en Colombia. O sea que, a interpretación de lo que están diciendo, ellos esperan que usted vaya a ese tribunal que se va a crear. ¿Usted qué piensa al respecto?
Yo no puedo dar peleas por razones personales. Nunca las habría dado. Alguien dice, no es que usted tiene odio. Quiero recordar que cuando mataron a mi padre en 1983, pocos meses, lo asesinó la FARC. Pocos meses después, el presidente Betancourt me nombró presidente de la Comisión de Paz de Antioquia y actué. Yo con odios no habría aspirado a la presidencia de la República ni a la gobernación de Antioquia. No he pensado ese tribunal en términos personales.
Dice pero que no es para expresidentes, que ahí no
pero buscan la manera. Y entonces yo fui gobernador de Antioquia, he sido senador, concejal, he estado en la batalla política permanente. Déjeme decirle esto. Ese tribunal para la FARC y ese tribunal para militares y civiles. El artículo 48 permite que ONGs de derechos humanos, que las hay unas correctas, otras al servicio del terrorismo, acusen a militares, civiles, policías de colaboración con el paramilitarismo, y que esas acusaciones tendrán el mismo peso de las acusaciones de la justicia. Entonces, en lugar de resolverle el problema a los militares, que han sido una fuerza institucional y democrática, que no han sido el ejército de Videla en Argentina, ni de Pinochet en Chile, ni de las dictaduras centroamericanas, en un acto jurídico independiente, que lo ha propuesto el Centro Democrático, ahora los militares tienen que ir a este tribunal. Llega un militar allí y dice, bueno, como llega un civil, corro aquí el riesgo de que me manden a la cárcel 20 años o me absuelvan. Para evitar ese riesgo, yo prefiero confesar un delito aún no cometido. Muy grave. Llega la FARC allí. Si es en materia de narcotráfico, no tiene que ir allí, porque eso queda como delito político. Entonces le preguntan al presidente de la República, al doctor Humberto Lacalle, en el caso de 11.700 niños reclutados, en el caso de 6.800 mujeres violadas, y dice, a eso no tendrán amnistía. Van a ser juzgados, sentenciados, sancionados. Veamos qué pasa en ese tribunal. Llegan entonces con el caso de los niños reclutados. Si la FARC reconoce el delito en la primera etapa, no van a la cárcel. Y el gobierno dice, pero sí habrá sanción, porque le restringirán movilidad y residencia. Primero sería inaplicable, porque eso va a coincidir con la representación política. El artículo 36 les da elegibilidad en cualquier momento. Segundo, es pena simbólica. La misma Corte Penal Internacional ha dicho que esos simbolismos no son sanción adecuada para delitos de lesa humanidad. La misma Corte Penal Internacional, en el artículo 110 de su estatuto, dice lo siguiente: si hay verdad y hay reparación, y yo ahora hablamos de la reparación, que yo aquí no la veo, Joaquín Gómez ha dicho que tiene que ser el Estado el que repara, no la FARC. La Corte Penal Internacional dice que con verdad y reparación, entonces pueden reducir la pena, pero no eliminarla. En Colombia, esa restricción de residencia o de movilidad ha sido pena accesoria después de años de cárcel. Aquí no los hay. O ha sido pena principal en infracciones menores, contravenciones. Finalizo con esto, para contestarle al doctor de la calle y decirle que aquí hay una amnistía disfrazada, así él no lo reconozca. El derecho interno colombiano, que lo permitiera la Corte Penal Internacional, hay 140.000 presos. Muchos jóvenes están por actos abusivos contra las mujeres. En la cárcel están, en virtud de una ley nuestra, que endureció las penas por exigir respeto a las mujeres. ¿Qué van a decir? El mayor cartel de violación de mujeres en el mundo, no, sus mayores responsables no tienen sanción adecuada,
sí,
y tienen elegibilidad. Yo creo que eso genera mal ejemplo, y pone esto en un riesgo de estabilidad jurídica.
Yamit, en este momento me informan desde nuestra página en Facebook, ya hay más de 6.000 personas conectadas a este debate, que lo están viendo en directo, vía streaming. No solamente nuestros oyentes a través de la radio, sino también en las redes sociales, en Facebook, está la imagen vía streaming para que vean la entrevista desde la cabina de la FM.
Senador, hace poco, frente a un grupo de oficiales de las diferentes fuerzas, yo les decía que vivía con ellos eternamente agradecido, porque claramente era gracias a ellos que muchos colombianos podíamos, digamos, sentirnos libres de caminar por nuestro país. Entonces, tengo por las Fuerzas Armadas el mayor aprecio, pero usted en esta entrevista ha dicho varias veces que no se le puede equiparar a nuestro ejército, a nuestras Fuerzas Armadas, con las dictaduras del Cono Sur o las dictaduras de Centroamérica. Sin embargo, expresidente Uribe, hay delitos que tenían que ver, por ejemplo, con la relación de muchos oficiales con el paramilitarismo, o de muchos oficiales con los falsos positivos. Esos oficiales no tendrían que estar en la Justicia Especial para la Paz. Usted dice, no se les puede equiparar con el terrorismo. Antes, al contrario, no se le exige más a los oficiales que defienden el Estado de Derecho, que defienden la Constitución y que incurrieron en graves delitos. No es equiparable en este caso aquellos que incurrieron en falsos positivos y que no son otra cosa que un nombre eufemístico para hablar de crímenes cometidos por hombres a nombre del Estado. ¿No es equiparable eso a las desapariciones que cometieron muchos militares en Chile o en Argentina?
Eso se ha sancionado en Colombia. Con la diferencia, no había un designio institucional, ni estaban al servicio de una dictadura. Estaban dentro de unas fuerzas democráticas. Hombre, aquí hay abusos como este. Equiparan a los cabecillas de la guerrilla en el acuerdo con los comandantes militares. Y dicen que unos u otros no son responsables de delitos de sus subalternos cuando no los hayan conocido. Para los militares no hay que decirlo. ¿Cómo le dan ese beneficio a la guerrilla si su vocación misional ha sido el delito? Usted y yo creamos una guerrilla aquí, cometen una masacre allá en Villeta, entonces vamos a decir usted y yo que no somos responsables. Se ha llegado a ese abuso. Mire, las Fuerzas Armadas de Colombia han cumplido con los acuerdos de Ginebra, y cuando alguien no los ha cumplido, ha ido a la cárcel. La FARC nunca. La FARC ha atacado vehículos protegidos de Naciones Unidas. En un carro de Naciones Unidas secuestraron a Alan Jara. La FARC ha secuestrado aviones comerciales. La FARC ha producido todas esas masacres contra los civiles, contra los niños, las violaciones de mujeres. Y el premio que le dan a quien nunca cumplió los acuerdos de Ginebra es utilizar ilegalmente los acuerdos de Ginebra para sustituir la Constitución colombiana por estas 297 páginas. ¿Sabe qué pasó en El Salvador? En 1993 se dictó una ley de amnistía total. Aquí hay amnistía abierta a unos delitos y disfrazada a otros. Fue todo el mundo a aplaudir el acto del Salvador. Nadie pensó que eso se podría caer. Hace pocas semanas, la Corte Suprema del Salvador derogó esa ley. ¿Para dónde va el Salvador? Que la guerrilla no llegó ahí mismo al poder. Llegó
25 años después.
No. Llegó hace 7 años y los acuerdos se dieron hace 23. O sea que estuvo 16 años por fuera del poder. Los acuerdos no dejaron crecer la economía. Se profundizó la crisis social, llegó la guerrilla, tienen paralizada la economía. Están viviendo de 4.500 millones de dólares que reciben de giros de los Estados Unidos, una población de 6 millones y medio de habitantes. Los militares para la cárcel, la guerrilla en el poder, el acuerdo inestable. este acuerdo se puede caer en el futuro, o por una interpretación de la Corte Penal que dijo, vea, se permitía reducir la pena, pero no eliminarla.
Caerse al futuro quiere decir, digamos, y hay en miras de esto una elección presidencial que tendrá lugar seguramente el próximo año, en el 2017, para una elección de nuevo presidente en el 2018. Aquí suponemos que su partido, el Centro Democrático, tendrá un candidato. Si ustedes ganan la presidencia de Colombia, esos acuerdos que se firmaron en La Habana el día lunes, que se negociaron, perdón, en Cartagena el día lunes, que se negociaron en La Habana, ¿en qué quedan?
Debo una cosa rápida a Yamid de lo anterior.
Adelante.
De lo anterior. El tema, nosotros hemos dicho que a las Fuerzas Armadas de Colombia, nosotros nunca hemos pedido impunidad. Hemos dicho que haya un alivio judicial a través de la justicia ordinaria, un tribunal ad hoc, que le revise sentencias y que cumplida una quinta parte de esa pena por delitos entre tal y tal fecha, se les permita una libertad condicional, no que se les iguale a la FARC ni se les someta a este tribunal. Le contesto, usted me preguntaba ahora, ¿por qué en desacuerdo con esos tribunales? Nuremberg, antigua Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, no tenían instituciones. Nosotros las hemos tenido. ¿Por qué sustituirlas en lugar de mejorarlas? La presidencia. Veamos dos escenarios. El vicepresidente Vargas Lleras ha dicho que él está en desacuerdo con unos capítulos, pero que vota sí. Y ayer estaban haciendo manifestaciones con buses y con conciertos en Barranquilla y en Soledad. Después de que hace 15 días el presidente Santos fue allá a irrespetar la dignidad del pueblo barranquillero, a sobornarlo. Entonces,
sobornarlo, dice usted, es decir, voten sí para que haya obras, o voten sí para que venga ayuda.
Ustedes me votan el sí, tienen el presupuesto.
Pero usted sabe que el alcalde de la ciudad de Barranquilla es un alcalde como Alex Char, y es un grupo político como Cambio Radical, que están con el gobierno y que están sobre todo con el...
Yo estoy hablando de una cosa que se llama el irrespeto a la comunidad con el soborno. Que eso además fue abierto, eso no se lo tengo que probar yo, eso fue un hecho notorio. Y estoy hablando, un gobierno, esto tiene innumerables trampas. Una sola pregunta, bajaron el umbral del 50 al 13, no permitieron publicidad oficial, abusan con la del sí, no le dieron recursos al no, condicionan a los alcaldes y gobernadores los recursos de regalías a que voten por el sí y promuevan. Innumerables trampas. Entonces, gana el sí. El doctor Vargas Lleras dice que él tiene capítulos que no aprueba, pero que vota por el sí y que se confronta con la FARC en el año 2018. Asumamos que él gana. La FARC quedará muerte risa, diciendo, perdimos, ganamos perdiendo, porque que la Constitución quedó amarrada. Y el doctor Vargas Lleras dice, aquí hay unos temas que hay que corregir, porque el país quedó ingobernable, esta economía va muy mal. Le van a decir, ay, los va a corregir usted. Usted que votó por el sí. Entonces a mí me dije, no, la FARC niega cualquier posibilidad de corregirlo si el gobierno, Centro Democrático, está equivocado. Tonta que fuera la FARC. Si le dieron todo, va a decir que hay que corregir. Por eso necesito una señal del no para decir, paz sí, pero corrijamos lo dañino de estos acuerdos. Llega un compañero nuestro del Centro Democrático a la presidencia, o el doctor Oscar Iván, o el doctor Carlos Holmes, o el joven senador Iván Duque. Ellos han dicho que ellos llegan a proteger la paz y a proteger la democracia. Le dan a la FARC protección, garantías, pero corrigen todo aquello que nos lleve a afectar más esta economía y afectar estas libertades. Por ejemplo, ya le dije los problemas de la economía. No les he dicho el problema de la policía política. En el momento que me permitan, me referiré también a eso.
Ese punto me parece importante, porque usted acaba de dar noticia. O sea, usted ya cantó los tres nombres que tendrá el Centro Democrático para una consulta interna a las presidenciales en el 2018, y me refiero a Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo...
Y para ser consecuentes, votan no.
Votan, los tres votan no.
Correcto. Y los tres dicen que si ganan la presidencia le dan protección a la FARC en aras de la paz, pero que consecuentes con lo que han dicho, corrigen lo que haya que corregir para que este país no sea una segunda Venezuela.
Usted y su partido, expresidente Uribe, hablan de renegociar y pareciera un acto de fe. Yo entiendo que...
Alberto Lacalle Yamit dice que no se puede renegociar.
Hay quienes hoy votan por el sí, suponiendo que esto se va a cumplir y que buena parte de lo que hay ahí se haga realidad. Eso es un acto de fe, para decirlo de algún modo. Pero votar no es también otro acto de fe, porque es suponer que ahí se van a quedar quietecitos los señores de las FARC esperando para renegociar gobierno o con el que venga.
Primero, a nosotros la abstención la acabaron. Porque cuando bajaron el umbral del 50 al 13, le quitaron competitividad. Y una garantía democrática deja de ser garantía cuando no es competitiva. Es muy difícil competir con un umbral de 4.400.000 votos por el sí en un país de 50 millones de habitantes. Además, le quitaron cualquier posibilidad al voto en blanco. No habrá renglón. El presidente de la República se niega al debate, pero impulsa con publicidad, con dinero, etcétera, el sí, y se ha negado al debate con nosotros. Me mandó una carta cuando todo estaba consumado. El doctor de la calle, con él lo reunimos muchas, muchas veces. Nuestros argumentos no fueron atendidos. Y entonces...
¿Con Álvaro Leyva?
Pero muchas veces. Yo mantengo buen diálogo con él, con representantes pero del gobierno.
Él dice que trataron de sí, llevarlo al proceso,
sí,
de vincularlo.
Pero nunca atendieron uno solo de nuestros argumentos. Pero no culpa al doctor Leyva. Yo lo aprecio, pero él está en ese tema. El doctor de la calle, que era el jefe negociador, nunca oyó nuestros argumentos. Pero vamos a lo que ustedes dicen. Primero, cuando nosotros dijimos, no, claro, enemigos de la paz. Ese Uribe es paramilitar. Cuando dijimos, hombre, renegocien. Dijeron, no se puede. La facultad constitucional y legal del gobierno para renegociar queda intacta, aún en el evento que gane el no.
Otra cosa, lo ha dicho la presidenta de la Corte Constitucional.
Correcto.
Pero le insisto, ¿qué
otra
va,
cosa
qué,
es que ellos no quieran?
¿Qué les hace pensar que ellos van a quedar ahí quietos en el laguito esperando a que
ya firmaron?
Otra cosa es que ellos no quieran. No, pero, perdón, ya firmaron, pero si ganara el no, sería una señal de que el país les dijo, mire, revisen eso. Eso no se lo aceptamos. Y la Corte Constitucional también ha dicho que eso vincula al presidente. Y la vinculación del presidente es la vinculación del gobierno. Porque él no solamente es jefe de Estado, sino que es la cabeza del gobierno. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si no quieren negociar, renegociar, ¿nosotros qué pediremos? Hombre, denle protección a la FARC, pero al mismo tiempo exíjanle eliminar narcotráfico y extorsión, que siguen en ascenso. Y si llega uno de nuestros compañeros a la presidencia, como lo han dicho claramente los tres, Oscar Iván, Carlos Holmes e Iván Duque, le dan protección a la FARC en aras de la paz, pero al mismo tiempo a la democracia colombiana, corrigiendo, aún removiendo de la Constitución aquello que se considera absolutamente dañino para nuestra democracia.
¿Cuál es ese tema que tanto ha mencionado usted de policía política?
Ya le digo. En el capítulo de garantías para el ejercicio político, se dice que hay que proteger a la FARC. Eso está bien. Nosotros lo compartimos. Nosotros hicimos un gran esfuerzo en el gobierno para proteger desmovilizados. ¿Cuál es el problema que me lleva a mí a decir que eso es policía política? Esos mismos organismos tendrán la facultad, uno, de revisar hojas de vida de empleados públicos. Dos, protegerán a la FARC con gente armada de la misma FARC. Gravísimo. Por allí empezó la corrupción del DAS. Tres, podrán vigilar empresas privadas de vigilancia. Entonces, el terrorismo pasa ahora a ser Estado, a ser institución de vigilancia. Cuatro, dicen que perseguirán a los enemigos de la paz. Así nos señalan a los del no, que también queremos la paz. Que Estado y FARC combatirán los sucesores del paramilitarismo. Grave experiencia. Cuando a principios de los 90, el gobierno y los pepes se juntaron para abatir a Pablo Escobar, le hicieron un gran daño a las instituciones. Oye, Yamit, ¿saben quién salió de ahí? De los pepes. Y casi no lo ponemos preso 9 años después ni lo extraditamos. El tenebroso Don Berna. Cuando yo llegué a la presidencia, muchos dijeron, van ganando los paras. Una crítica mía, que Salud Hernández lo dice. Si yo me hubiera hecho el de la vista gorda, los paras habrían derrotado a la guerrilla. Los combatí ambos por una cosa que se llama el camino institucional. Pero y me parece que aquí están abandonando el camino institucional.
Pero usted menciona, expresidente, el tema de la policía política y toca tangencialmente el tema del DAS. Y pues si fuera a actuar así como actuó el DAS, incluyendo durante sus mandatos, que me refiero a chuzar a la Corte Suprema, a amenazar a periodistas y a dirigentes de oposición, a colaborar con el paramilitarismo, a tener a un señor como el señor Narváez al frente, y que el mismo vicepresidente de su gobierno, Francisco Santos, advertía sobre la peligrosidad del señor José Miguel Narváez, pues, digamos, si existiera una cosa parecida en el futuro, yo sí estaría muy preocupado.
Para allá van, pero les quiero decir qué pasó en mi gobierno. ¿A dónde están las interceptaciones a la Corte? ¿A dónde hay alguna prueba de que mis funcionarios se hubieran obligado? Eso usted sabe lo que han dicho recientemente los condenados del DAS, que los están obligando a declarar contra el gobierno nuestro, ofreciéndoles beneficios. Hombre, yo soy un hombre que combato con argumentos y siempre los pongo sobre la mesa. ¿Por qué no investigaron qué bandido mandó poner? ¿Qué bandido mandó poner para inculpar a nuestro gobierno una grabadora en la sala de la Corte? ¿Usted cree que yo iba a mandar a interceptar a Carlos Gaviria? Mi profesor y gran amigo y contradictor. Con él toda la vida que discutimos. Pero está en el cielo. Su familia sabe el aprecio que le tuve. Yo soy leal en el combate. Yo soy leal en el combate. Yo no soy de esas trampas para que me vengan a decir a mí eso. Por eso hemos dado la pelea permanentemente. Les acabo de decir las facultades que tendrá ese organismo. Y me parece que es un principio de restricción de libertades. Jóvenes colombianos, si a eso se le suma todas estas dificultades que le crean a la economía, podemos tener un país con libertades restringidas y con una economía muy débil, que no le dé oportunidades a los jóvenes.
¿Usted se encontraría con las FARC en una constituyente?
Me encontraría con la FARC.
Ellos quieren una constituyente. Y dicen que los cambios estructurales del país no se resuelven con lo firmado en este acuerdo.
Y el
que hay que hacer,
en diferentes momentos.
Que hay que hacer reformas.
¿Sabe qué me preocupa a mí? Una constituyente para implementar lo que hay me parece más peligroso. Si dijeran, bueno, una constituyente para revisarlo, habría que pensarlo. Una constituyente con personas incursas en delitos de lesa humanidad. Los paramilitares también la habían pedido.
Pero usted sabe bien que una constituyente se forma y puede declararse autónoma y no...
Yo no creo que podamos nosotros seguir desconociendo totalmente la Constitución. Con arquitectos como el doctor de la calle, con arquitectos jurídicos, juristas como el doctor de la calle, que se inventan siempre la manera jurídica, entre comillas, de acabar con el ordenamiento jurídico.
Okay, pero usted,
para que no ocurra lo...
El abogado sabe que las constituyentes se pueden crear con alcance parcial y después se declaran autónomas y deciden cambiarlo todo.
Eso es seguir violando una limitación que trajo la Constitución del 91. Y me parece muy delicado, estimado Yamit.
Varios de nuestros periodistas tienen preguntas. Ángel.
Expresidente, volvamos al tema de la renegociación, si gana el no, con las FARC. Pero del paquete legislativo que va a presentar la próxima semana el gobierno, el primero sería blindar jurídicamente estas 190 y algo páginas.
297 páginas. Lo divino y lo humano en una sola pregunta. Sin debate del presidente, sin publicidad oficial, dicen ellos, exceso de publicidad del Estado y de coacción para el sí, nada para el no. Gracias a ustedes que me dieron este chance esta mañana.
¿Pero cómo reabrir esa negociación si se va a blindar jurídicamente?
No, perdone. Si gana el sí, vamos a ver las consecuencias. Gana el sí, lo suben a la Constitución. Inmediatamente se activa la facultad del presidente de producir decretos con fuerza de ley, por unas facultades que le dio el Congreso para llevar al ordenamiento jurídico todo lo acordado.
Igual fast track en el Congreso.
¿El Congreso solamente puede aprobar o desaprobar?
No, esa es la otra cosa. Ese es el tema para subirlo a la Constitución. Y en virtud de los acuerdos de Ginebra, que podrían decir que queda automáticamente en la Constitución. Yo no creo. Yo creo que tienen que hacer el proceso. Pero ¿cuál es el resultado del proceso? Ese proceso expedito que llaman los anglicistas fast track, llevará todo esto a la Constitución. Entonces, ¿cuál es la diferencia si gana el no? Que no lo llevan a la Constitución. No se puede activar las facultades del presidente. Sería una señal que eso hay que revisarlo. Si gana el sí, eso llega a la Constitución. Queda en la ley. Algunos alegan que en el bloque de constitucionalidad, que es inmodificable, llega un gobierno en el 2018... y dice, hombre, yo me equivoqué, yo voté por el sí, pero esto es muy grave, hay que hacer unas modificaciones, va a ser más difícil.
Yo quiero ir más adelante, senador Uribe. Quiero preguntarle si usted se ve en el Congreso debatiendo con el partido político de las FARC. Si ha pensado, si ha, pues, le ha pasado por la cabeza esa imagen usted en el Congreso debatiendo con...
Yo le he tenido que contestar muchas acusaciones al senador Cepeda. Y también he tenido gestos amables con él. Uh-huh. El día que, por ejemplo, él presentó una proposición por un nuevo aniversario del asesinato de su padre, yo dije, nosotros la votamos, pero excluyendo la acusación a las Fuerzas Armadas. Yo discuto con el senador Robledo, lo aprecio. Y no, el señor no es amigo, no me ha tenido a mí como amigo, me critica mucho, pero ese es un hombre honorable. Entonces, para hacer pluralismo no hay que formar el pluralismo con criminales, porque eso da mal ejemplo.
Eso es un sí o no.
Yo por ahora tengo el alma preparada para seguir discutiendo con gente honorable como el senador Robledo. O sea, no la tengo preparada para discutir con criminales.
Si en el 2018 están los señores de las FARC en el Congreso, ¿usted prefiere no ser senador?
Hombre, mire, Yamil, qué problema tan grave, porque nosotros siempre queremos trabajar para defender esta democracia. Qué difícil. Ahora, yo creo que ya habrá un tema de edad, de compromisos de familia, que probablemente hagan que yo no esté en el Congreso. Yo creo una cosa, con mis errores y dificultades, yo le digo a los colombianos que me los perdonen, que yo he trabajado por la patria y de buena fe, y que el país iba mejorando. Yo no dejé un paraíso, pero el país iba mejorando en seguridad, en inversión, en política social. Mi deuda es con mi familia,
Carlos,
especialmente con mi señora. Ayer la llamé y le dije, revisando mi vida, la deuda, que no he pagado la deuda contigo. Eso me preocupa, seguir yo en esta batalla.
Le tienen pregunta desde Medellín.
Expresidente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había sido uno de los más duros críticos al proceso de paz. El alcalde decía que no iba a apoyar el proceso hasta que las FARC entregaran todos los dineros y bienes, pero ayer se decidió y anunció que votará sí en el plebiscito. ¿Usted de alguna manera se siente abandonado, traicionado por el alcalde de Medellín?
Querido amigo, vivir para ver, prudencia. Siguiente pregunta.
Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver sobre la decepción.
Aquí la cogió ya Yamil.
Le voy dando...
Se quitó la palabra y él va a hacer la siguiente pregunta.
Le doy datos, Yamil. En el Facebook en este momento ya hay 9.500 personas viendo la transmisión en este...
¿Y en el tuyo?
No, que lo estoy compartiendo.
Ajá. Estamos en
compartir. Le he escuchado varias referencias a cierto candidato que eventualmente podría quedar en el 18... que tiene reservas, pero que va a votar por el sí.
Y entonces el día que quiera hacer una reforma le van a decir, pero si usted votó por el sí.
Claro, pero entonces eso quiere decir que queda descartado como un posible aliado del Centro Democrático para ser presidente en las próximas elecciones. Pues ese vicepresidente pues candidato.
Hombre, si yo le pregunto a Carlos Holmes, a Iván Duque, a Oscar Iván, hombre, ustedes hacen una alianza con los que están apoyando el sí, ellos van a decir, hombre, nosotros tenemos muchas dificultades porque nuestras objeciones a estos acuerdos son serias. Mis compañeros han estado dando argumentos, ustedes los han entrevistado. Oscar Iván, Carlos Holmes y Iván Duque son gente muy decente, que no han hecho esta campaña una campaña de agresividad personal, sino de argumentos.
Claro, pero eso quiere decir que queda descartada una eventual alianza
esto es, hoy hay un afán y una preocupación por este tema. Lo cierto del caso es que hay una gran diferencia. Mis compañeros con argumentos respetuosamente han dicho al país, es un grave riesgo para la democracia colombiana pensar que la paz se hace con los acuerdos de La Habana. Vamos a votar no al plebiscito y queremos la paz. Hay otros que dicen que tienen reservas frente a los acuerdos, pero que votan sí. Eso marca una diferencia.
Presidente, la desmovilización de los paramilitares evidentemente ayudó a reducir las muertes violentas en Colombia. Es cierto que, bueno, muchos de ellos, los rasos, se unieron a bandas criminales, pero aún así la reducción de las muertes en Colombia ha sido significativa. ¿Por qué el desarme de 7.000 guerrilleros no puede generar el mismo efecto?
Mire, primero le quiero corregir un error. Cuando terminaba mi gobierno le hice estas preguntas al general Naranjo. General, hemos tenido 53.000 desmovilizados. ¿Qué porcentaje ha reincidido? Me dijo el 7% entre guerrilleros y paramilitares. Internacionalmente era poco, si uno compara con otros países, pero esa gente armada reincidiendo muy grave. Segundo, general, de los paramilitares desmovilizados, ¿cuántos hay en las bandas criminales? Y me dijo un 11%.
Esas cifras coinciden con las de la Agencia Colombiana de la Reintegración.
Entonces, no, es que... A mí me da dificultades meter mentiras. Yo soy un combatiente de frente. Y todo eso me lo manejaba además una persona que manejaba esas cifras con objetividad, Francisco Santos, que era vicepresidente. Le dije, general, y en el tema de dirección de esas bandas, ¿qué porcentaje hay de reinsertados? Ahí fue más grave, me dijo, un 50%. ¿Qué pasó con esas bandas? Finalmente, al final de nuestro gobierno las integraban 2.400 personas. Y hoy hay una tan grande como la FARC. Se les debió combatir y este gobierno no quiso. Juan Lozano, representando nuestras tesis en el Congreso, propuso las normas para que hubiera la posibilidad de iniciativa de autoridad contundente contra esas bandas. El gobierno no quiso y las dejó crecer. ¿Qué pasa hoy? Al que me hace la pregunta. Están los disidentes de la FARC, el ELN, las bandas criminales. Yo me pregunto, ¿cuántas personas hay para cuidar 200.000 hectáreas de coca? No están asesinando colombianos, pero están creciendo el narcotráfico. Bobos fueran, tontos fueran, si estuvieran secuestrando después de que no necesitan. Se están ganando todo ese platal del narcotráfico y todo ese platal de la extorsión. Y le preguntan muchos colombianos, ¿usted por qué paga la extorsión? No hay política de seguridad que me proteja. El Estado desmontó las redes de cooperantes. Las Fuerzas Armadas están desmotivadas.
Señor expresidente, ¿usted qué le responde al gobernador de Santander, Didier Tavera, quien desmintió la compra de votos por el sí por medio de mercados, indicando que usted está desinformando y ofendiendo a los santanderianos con el trino que publicó el pasado 25 de septiembre?
Bueno, esa una foto donde hay un reparto de mercados de parte de la gobernación, dejémoslo ahí. Debí no publicar ese trino, no porque no fuera cierto, sino para qué voy a extender yo contradicciones a gobernadores y alcaldes.
Presidente Uribe, buenos días, le saluda Diana Mateus desde el sur de la Florida. Quisiera saber usted qué piensa del hecho de que la Unión Europea haya sacado a las FARC de la lista de grupos terroristas y que ahora Estados Unidos esté pensando también en esa posibilidad.
La Unión Europea nunca permitiría la impunidad de ISIS, ni la elegibilidad de ISIS. ¿Cuál es la diferencia? Los atentados de Francia y los atentados de Bélgica, ¿cuántas veces hemos tenido que vivir nosotros eso? Entonces nos ponen con la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para nosotros. ¿O usted cree que Estados Unidos le daría? Estados Unidos no le da elegibilidad a los criminales, menos le daría impunidad o elegibilidad a los Bin Laden y compañía. ¿Cuántas torres gemelas ha sufrido Colombia? Póngame solamente Ojayá, el Club del Nogal. ¿Cuántos atentados como el de París, el de Bélgica? Tengo aquí en mi mente la bomba Lapa contra el doctor Fernando Londoño. Entonces, no hablemos de que declaran sí o no, de que se acomodan a las circunstancias. Comparemos la gravedad de los hechos.
Buenos días, le habla Samuel González desde Caracas. Ayer la oposición venezolana decía que tenían la impresión y que era muy probable que una vez firmado el acuerdo de paz, buena parte de lo que han calificado como delincuentes se vayan y se muden a territorio venezolano, justamente por la situación que hay ahorita en la frontera. ¿Cree usted que eso es una posibilidad real, una amenaza para Venezuela?
Dos respuestas. Primero, eso no es nuevo. Ah, los han tenido protegidos. Primero Chávez y ahora Maduro. Ellos lograron que unos criminales que tenían a protegidos, lograron que Santos, que era la voz más crítica en América Latina contra el chavismo, después destapara sus amoríos con Chávez y entonces permitiera que estos señores pasen de la clandestinidad frente a Colombia, estando protegidos en Venezuela, a incorporarlos al Estado colombiano. Y una segunda respuesta. Me dio mucha tristeza por Venezuela ver al secretario de Estado de Estados Unidos, a John Kerry, reunido con Maduro. Y me dio mucha tristeza que tantos gobiernos vengan aquí a impulsar la impunidad de criminales que no aceptarían en sus países cuando veía México, Perú, Chile, Macri, etcétera, y que hayan sido tan débiles frente a la tiranía de Venezuela y tampoco solidarios con la oposición venezolana.
8:19 de la mañana. Más de 10.000 seguidores están viendo en este momento la entrevista en Facebook, en streaming.
Nosotros seguiremos con la tarea, Yamit. Expresidente senador Álvaro Uribe, para nosotros un placer tenerlo en cabina, que nuestros oyentes tengan la oportunidad de escuchar todas las posiciones, absolutamente todas, porque estos micrófonos están abiertos para todos. Y el ejercicio creo que desde el punto de vista periodístico es ese.
¿Se acabó, señor director?
Pues, ¿usted quiere agregarle algo más? ¿Hay varios?
Sí. ¿Existe alguna sanción de algún comité de ética del Partido Centro Democrático para sancionar a una representante que después de haber escuchado una conminación pública del jefe natural del partido para que rectifique una afirmación, no lo hace y al contrario se mantiene?
A ver, ella ha dicho que la interpretaron mal, que sus palabras no decían lo que algunos interpretaron. ¿Qué le dije yo? Y se lo repito aquí amablemente. María Fernanda ha querido mucho a las Fuerzas Armadas. Si sus palabras fueron mal interpretadas, diga, mire, yo, como lo que ella ha dicho, que ella no quiso decir lo que le interpretaron, y que si hubo malas interpretaciones que pudieran afectar su afecto por las Fuerzas Armadas, pida perdón. Yo creo que eso se resuelve fácilmente. Lo grave es que lo han utilizado muchos de cortina de humo para tapar los abusos de este gobierno. ¿Usted me permite unos comentarios muy cortos para cerrar?
Por supuesto.
¿Qué? Y si lo va a tener que molestar mucho. Oiga, Yamit, usted está muy joven, espere que lo moleste este viejito en el futuro. Lo mismo a Hassan.
Porque pero usted no va a estar pues dedicado a doña Lina de los niños.
¿Cómo vamos a competir nosotros con 31 emisoras de la FARC? Vamos a tener que molestar la FM.
Que ya,
y pagadas por los contribuyentes colombianos.
Usted.
Mire, el tema es esto. Yo le quiero repetir a los colombianos del sí que nosotros sentimos por ellos solidaridad. Yo quiero expresarles con todo respeto a los colombianos del sí que los del no también queremos la paz, que nuestro desacuerdo es con los textos de La Habana. Segundo, mire esta historia de La Guajira. Va a ser 5 jueves. Mañana. Una señora me dijo que legítima ella fue reclutada por la FARC. Violada, obligada a entregarle el cuerpo a los criminales, a los cabecillas, embarazada y obligada a abortar. Regresó a la casa y dijo, mamá, ¿lo sancionan o no lo sancionan? Pueden ser elegidos hasta presidentes. Mamá, piden perdón, se arrepienten, ¿no? Antes se burlan, como aparece en los videos. Paréntesis. Lo que dijo Timochenko el domingo, yo no me quedo en el tema del idioma.
De la semántica, dice.
De la semántica. Ofrezco o pido perdón. No, voy más allá. Ellos han justificado los crímenes. El perdón, cuando se justifican los crímenes, simplemente es un cumplido social. No expresa un sentimiento de arrepentimiento.
Pero lo que dices es solo retórica.
Sí, no expresa un sentimiento de arrepentimiento. Pero además Joaquín Gómez dijo claramente que ellos no reparan a las víctimas, que las tiene que reparar el Estado. Eso está documentado. Eso no me lo invento yo. Vuelva lo de la mamá. Entonces la niña dice, mamá, así sí, no los castiga, los pueden elegir, no se arrepienten. No hay perdón sincero, así generan mal ejemplo, multiplican criminales, no se crean condiciones de reconciliación, sino de rencor. Eso a La Guajira hay que tenerlo en cuenta. A los jóvenes les digo, si premian a un muchacho pilo, buen estudiante, etcétera, eso da buen ejemplo. Pero al pillo que pastelea o al que secuestra o mata, cuando no lo castigan, eso da mal ejemplo.
Le decimos pastelera en Antioquia al que hace copialina,
así se llama.
Clarísimo.
Sí,
así se llama. Y entonces cuando a ese no lo castigan, pero además lo premian, eso da mal ejemplo. Le digo a los jóvenes, miren, la carrera política mía es controvertida, pero con la única autoridad moral de haber querido a la patria y de que esos gobiernos no dejaron al país convertido en un paraíso, pero estaba mejorando sustancialmente, les digo esto. Ellos necesitan una Colombia con libertades. Aquí hay un grave riesgo. Ay, si Santrich escribe lo que escribe esta mañana, y todavía sin haber ganado y sin estar eso en la Constitución, ¿cómo será cuando ya se van más cerquita del poder? Aquí hay una gran traba a la economía. Deprime más la inversión. Jóvenes, ustedes necesitan educación como cabeza de política social. Libertades para que la discusión permita construir porciones de ciencia y una economía vigorosa que no los expulse al extranjero, que les permita tener oportunidades en Colombia. Por esto nosotros hemos dicho no a los acuerdos, queremos la paz.
8:24 de la mañana. Gracias, expresidente senador Álvaro Uribe, por estos minutos con los oyentes de la FM. Y aquí, como siempre, seguiremos haciendo el ejercicio pluralista de escucharlos y de hablar con todos. Gracias de nuevo.
A usted muchas gracias, a Yamid, a Denise, a Ángela, a Ricardo, y la paciencia de todos los oyentes, inmensamente agradecido.
8:25, ya regresamos.
Compensar continúa expandiéndose y articulando la demanda, la oferta y el desarrollo social comunitario en sus proyectos de vivienda para Cundinamarca. Por lo tanto, el reto durante 2019.